You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much.
Nos ponemos en clima de San Valentín, en clima de amor a la radio, y Pía Supervielle y su columna con series y películas y varias categorías.
Sí, era una excusa, ¿no? Hay algo que cada vez nos pasa más, y es que hay tanta cosa, tenemos cada vez más plataformas, entonces es difícil dar con las películas, pero en muchos casos las películas están ahí. Y a mí me pasó ahora algo con una película, bueno, hablaban de Casablanca, a mí justamente me pasó eso con Casablanca, es una película que no había visto, por supuesto que no recordaba que estaba en las plataformas, y dije, che, es capaz que está bueno, sí, verla, está bueno. Y realmente fue como, ¿cómo no vi esta película antes? Sí. O sea, lo que hablaban ustedes antes. Pero bueno, hice tres categorías para ordenar. Arrancamos con mi categoría, voy a decirlo de esta manera, favorita, que son las rom-coms, eran las de los 90. Y me parece que es valioso empezar con Cuando Harry Conoció a Sally, que a pesar de todo no es una película de los 90, pues se estrenó en el 89, pero sí marca el inicio de una década que tiene una lista enorme de grandes comedias románticas. Tenemos acá un clásico de dos duplas memorables. Por un lado, la de Nora Ephron y Rob Reiner. Rob Reiner probablemente es un nombre que escucharon bastante el año pasado porque murió de una forma súper trágica. Ellos eran este tándem de guionista y director. Y por otro lado tenemos a Meg Ryan y Billy Crystal, que también se convirtieron como en esas parejas que atesoramos y que nos llevan a lugares lindos, vamos a decirlo así. Después tenemos a Chicago, Nueva York, este hombre, esta mujer, se sacan chispas entre ellos. También tenemos El Paso del Tiempo y una pregunta como inicio de todo, que es si puede un hombre y una mujer que se atraen mutuamente sostener una amistad. La encuentran en Prime. También es esas películas que si no vieron, que a veces pasa, porque no la agarraste en su momento, sí, después creciste, en fin. Valiosa, una película muy valiosa, sigue funcionando, sigue siendo original. Bueno, arrancamos esta columna y escuchamos Can't Take My Eyes Off You de Frankie Valli, que es como también es una canción que todos podemos identificar de distintas películas, que tiene un rol bastante preponderante en 10 cosas que odio de ti, que es también clásico romance preuniversitario, en este caso entre dos rebeldes de la generación que van juntos a esos últimos años del liceo. Obviamente estamos en Estados Unidos, pero bueno, vamos a decirle que es liceo. Es una película que tiene varios guiños a esta obra de Shakespeare que se llama La fierecilla domada. Ella es Julia Stiles, que no tuvo como una carrera demasiado destacada después. Él es Heath Ledger, que sí, ya sabemos que tuvo una muy destacada carrera después, a pesar de haber fallecido tempranamente. Él es el guasón de El Caballero de la Noche de Christopher Nolan, y acá tiene como un momento superlativo, y que es cuando le canta a ella la canción que estamos escuchando. Bueno,
otra dentro de categoría de,
sí, de las comedias de los 90. Exacto, La boda de mi mejor amigo. Bueno, tiene esta premisa que seguro, si no vieron la película, se la escucharon a alguien, que es dos amigos se hacen una promesa: si a tal edad seguimos solteros, nos casamos. En eso habían quedado
entre ellos.
Okay. Sí, dos amigos que, bueno, en este caso es a los 28, lo que les pasa a Julian y Michael, que habían tomado esa promesa, no estamos casados a los 28, nos casamos entre nosotros. Por supuesto que siempre hay un quiebre en los acontecimientos, y días antes de que él cumpla esa edad, la llama a ella y le dice que encontró a la mujer de su vida y que se va a casar. La mujer de su vida es Cameron Díaz y la amiga en cuestión es Julia Roberts. También es una película que es genial. No sé, esas películas que ya no vemos tanto, yo me acuerdo que, no sé, creo que es una de las películas de Julia Roberts, está más linda del mundo, pero bueno, en fin, la encuentran en Max.
Bien,
no dije que 10 cosas que odio de ti está en Disney, por las bien. Dudas, si alguien llega a estar
de esta de los 90, por ahora, cuando Harry conoció a Sally en Prime, 10 sí. cosas que odio de ti está en Disney.
Exacto.
Y la boda de mi mejor amigo está en Max. Cambiamos de categoría, ¿cuál vamos sí. ahora?
Bueno, ahora vamos a Corazones Melancólicos. Bueno, y sí, tenemos que hablar de melancolía. Creo que nada mejor que escuchar a Sufjan Stevens con Mystery of Love, un disco muy, muy, muy lindo de hace unos años y que tiene un rol bastante importante en la película Llámame por tu nombre. Una villa italiana, un verano en los 80, un amor entre un adolescente de 17 y el asistente de su padre varios años más grandes. Una de esas películas que te deja flotando porque todo es muy, muy, muy bello y al mismo tiempo te deja con el corazón bastante hecho pedazos. Es esta película que catapultó a este señor que ahora estamos escuchando un montón, que es Timothée Chalamet. Él era el adolescente de 17 años. Súper linda película también, como todas de las que estamos hablando. La ven en Netflix. Sufjan Stevens, por esta canción, Mystery of Love, tuvo la nominación al Oscar por Mejor Canción Original. No cantó, pero sí fue muy linda también la presentación en los Oscars, o sea, la presentación en vivo.
Bien.
Bueno, Her, me gustaba traerla porque cuando en 2013 su director Spike Jonze estrenó esta película, parecía como el retrato de un futuro súper lejano, como que decíamos, bueno, esto capaz que en algún momento va a pasar.
10 años después llegó ChatGPT y la IA generativa.
Totalmente. Acá lo que tenemos es a Theodore, que está interpretado por Joaquin Phoenix. Él se está separando y para sentirse como un poco menos solo, un poco menos desolado, lo que hace es contratar un sistema operativo que en esa época estaban todos estos, bueno, estaba sobre todo el de Apple, creo que arrancaba el de Google, o sea, estaban empezando a aparecer los sistemas operativos. Acá la gracia es que tiene una voz muy seductora del otro lado, de una mujer, que es Scarlett Johansson. También acá abre un pequeño paréntesis, ¿se acuerdan que el año pasado o hace 2 años hicieron una especie de copia plagio de la voz de Scarlett Johansson, sí, en OpenAI? Y ella, bueno, por supuesto que arremetió contra todo y finalmente lo sacaron. Pero claro, todo termina siendo como tan delirante que en su momento ahora volvés a ver Her y decir, qué fuerte. Pero bueno, Spike Jonze ganó el Oscar a Mejor Guión Original por esta película. Me parece divertido que hay un run-run en la industria o más allá de la industria que dicen que es la respuesta que él le hizo a Sofía Coppola, su expareja, después de que ella estrenó Perdidos en Tokio. O sea, que son dos películas que se pueden ver juntas y Perdidos en Tokio también, por supuesto, que es una película para corazones
preciosa.
Melancólicos. Está en HBO. Bueno, Perdidos en Tokio está en algún lado, o sea que búsquenla porque está...
Bueno, si esta Her está en HBO.
Sí. Y bueno, acá también la excusa para hablar de esta cuestión como del amor y las complejidades del amor nace de una serie que estrenó hace relativamente poco, estrenó el año pasado en esta plataforma que yo ya traje en algún momento, que es Mubi, M-U-P-Larga-I. De nuevo, serie... Los Años Nuevos es española, se estrenó en 2024, acá llegó el año pasado. Me parece súper original el lugar desde el que parte, que es la noche del 31 de diciembre. Oscar y Ana se conocen en un bar, se van juntos a una fiesta de fin de año y terminan en la casa de él. O sea, todo parece que... O sea, todo alerta romance. En ese momento tienen 30 años recién cumplidos. Uno cumple el 31, el otro cumple el 1 de enero. Y lo que pasa a partir de ahí es que vamos a conocer a lo largo de una década cuál es efectivamente su historia. O sea, cada uno de esos sus capítulos se desarrolla siempre durante la celebración de Año Nuevo, o sea, de los años siguientes. Sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo termina. Me parece valioso esta cuestión de no saquemos conclusiones apresuradas, a pesar de que también es una serie para corazones melancólicos. Me gusta cómo va articulando el paso del tiempo.
Está en movie y es serie.
Es serie, sí, son 10 capítulos.
Seguimos adelante con más de Papel a la Pantalla mientras escuchamos un tema de los Años Nuevos, ¿no?
De los Años Nuevos, si les divierte, esto es La Bien Querida y esta canción, por supuesto, se llama Muero de Amor. Y bueno, y ahora vamos de la papel, de las letras, de la literatura, de la dramaturgia a la pantalla, que es algo que ya hemos hablado muchas veces, que cada vez se articula más. Y eso, vuelvo a lo que dije al principio. Este verano vi Casablanca, nada, ese clásico ineludible de la historia del cine. Que al mismo tiempo la ves y decís, pa, qué impresionante cómo hicieron esto en el medio de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es una película.
Es lo más impactante.
Eso
la película está hecha en el 43.
Debe ser en el 41 o 40.
Hablan como si estuviera en el 41, con esa Francia liberada, ocupada, con los nazis metidos, los yanquis, todos metidos en Marruecos. Una cosa muy loca, porque está hecha ahí. La guerra estaba en proceso total.
Está en proceso. Vos decís, ¡Qué heroico, ¿no?
La pregunta de la peli de quién va a ganar la guerra eran preguntas reales.
Reales, totalmente. Es verla así como en perspectiva, para mí siempre termina estando buenísimo en esto, más allá de que demoré en llegar a ella, decís como, bueno. Pero claro, lo que pasa es esto, ¿no? Estamos en el medio de la Segunda Guerra Mundial, estamos en la ciudad marroquí de Casablanca, y lo que pasa es que esa ciudad, ese punto en el mapa, se convierte en este espacio para transitar de los refugiados que necesitan escapar del nazismo y volar hacia Estados Unidos, o sea, zafar de la guerra. En el medio, por supuesto, tenemos un romance, un triángulo amoroso, mucho humo de cigarrillo, un piano y todas esas frases que podemos decir de memoria, como toca la de nuevo Sam, o presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. El guión en este caso está basado en una obra de teatro que nunca se estrenó. Bueno, nada, es una... Todo lo maravilloso del cine de Hollywood de esa época está resumido acá.
Y está en Max. La pueden ver.
Bueno, una película muy generacional, o sea, para los que fuimos adolescentes jóvenes en los 90. Es Romeo y Julieta, por supuesto no necesita demasiada presentación, clásico también de William Shakespeare. Esta es la versión de Baz Luhrmann, es una película que se estrenó en el 94, o sea, en medio de la era de MTV. Tenemos dos jóvenes actores que después íbamos a ver mucho, mucho, mucho. Por un lado está Leonardo DiCaprio y por otro lado está Claire Danes. Es una de esas películas que la odias o la amas, por supuesto que yo la amo, me la sé de memoria. Está en Disney. Creo que envejeció bien.
Romeo
pero no
y Julieta.
Sé, me gustaría saber otras opiniones.
Esta, la de Baz Luhrmann.
Baz Luhrmann. Pero de nuevo, te tiene que gustar Baz Luhrmann, ¿no? Que okay. Es como exagerado.
Bien.
Y acá una dupla también.
Sensatez, una más del papel a la pantalla.
Sí, sensatez y sentimiento y orgullo y prejuicio. dos pilares de la literatura de Jane Austen, las adaptaciones de dos obras como muy grandes o destacadas de la literatura universal. Siempre hay una controversia, si está bien o está mal, cómo las adaptaron, son justas o no. Pienso esto porque ahora justo se estrenó Cumbres Borrascosas de Emily Brontë y hay mucha discusión al respecto. Pero acá sí hay dos películas muy bien construidas, con unos papeles increíbles en los dos casos. Sensatez y Sentimientos se estrenó en el 95. Ya ven que los 90 es una década a la que vuelvo siempre, pero bueno. Y 10 años después, en el 2005, se estrenó Orgullo y Prejuicio. Las dos están en Netflix. Funcionan como muy bien como para ver una tras de la otra. No el mismo día, ¿no? Bueno, pero
Casa Blanca, entonces, el papel a la pantalla está en Max del 42, la película Romeo y Julieta del 94. Y después está dupla, Sensatez y Sentimiento y Orgullo y Prejuicio, que están en Netflix. Últimas series y pelicoda de Pía.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for?
Dos últimas de esta batería, creo que vamos a llegar a 12, ¿no? Si no me equivoco, por la dupla que metiste ahí de Orgullo y Prejuicio.
Son 11 películas y una serie.
Nace una estrella, entonces ahí vamos.
Sí, bueno, estamos escuchando la voz de Bradley Cooper, que canta muy bien. La verdad es que quiero decir que canta muy bien Bradley Cooper. Esta canción a mí me queda ahí. No me la puedo sacar después. Esta es la versión del siglo XXI de una película que tuvo muchas versiones distintas a lo largo de las distintas décadas del siglo XX. Acá lo que tenemos es a Bradley Cooper, que ya lo mencioné, interpretando a esta estrella de la música country, y Lady Gaga es la moza que canta como los dioses. Se conocen, se enamoran, es una relación súper, súper tormentosa. Es este tipo de película llena de canciones que no te las puedes después sacar de encima, que están, son grandísimas canciones, ¿no? También me acuerdo mucho cuando ella cantó esta canción en los Oscars, porque por supuesto que también estaba nominada y ganó, que estaba súper despojada ella. Lo interesante para mí de Lady Gaga en este caso es que hace una actuación sin maquillaje, que habitualmente siempre la tenemos como muy como muy montada.
Sí, pero conocimos la cara de Lady Gaga, sí, por esta película.
Sí, sí.
Y está en Netflix y HBO.
Está en Netflix y HBO. Nada, véanla. Me parece que es que
última,
está
cuatro bodas y un funeral. Esta creo que la vimos todas.
Sí, pero siempre me pasa que gente me dice, ay, ¿sabes qué? Yo no la vi, es increíble. Bueno, creo que el título es lo suficientemente elocuente. Apunto como dos detallecitos. Es una comedia romántica con el sello inglés. Eso siempre tiene como un qué sé yo. Y también otra película, hablando de películas que catapultaron actores, esta es la película que catapultó a Hugh Grant fuera de su Inglaterra natal. También, retomando este tema de lo buenas que eran las comedias románticas de los 90, o sea, Cuatro bodas y un funeral estuvo nominada mejor película, mejor guión original, ganó el BAFTA, ganó el César a mejor película extranjera. O sea, eso ya hoy es como impensable, las comedias románticas no llegan a esos lugares. Está en Netflix, si no la vieran no se demoren porque es de las que se va pronto.
Queda la columna de Pía, no toque nada.hoy, después ponemos el listado si quieren, cuando Harry conoció a Sally en Prime, 10 cosas que veo de ti, esa estaba en Disney, dijiste, ¿no?
Sí,
la boda
Disney.
De mi mejor amigo en Max, Llámame por tu nombre, está en Netflix, Her en HBO, Los Años Nuevos en Movie, Casablanca está en Max, Romeo y Julieta en Disney, ambas en Netflix, Sensatez y Sentimiento y Orgullo y Prejuicio, y ahora La Coda con Nace una Estrella, que tiene dos plataformas, Netflix y HBO, y Cuatro bodas y un funeral, que está en Netflix. Gracias, Pía.
A ustedes.
Esta comedia, por esta columna romántica.
No toquen nada.